गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम तोस, मुय बुनस दियस, सलूद दे अलाचुआ, फ्लोरिडा, स्टाउस उनिडोस। Aún por aquí unos días más hasta el domingo, para luego regresar a Ananda Ashram en Carolina del Norte por una semana, Michigan, Nueva York y así sucesivamente. Así que bienvenidos a nuestro encuentro semanal, Istagosti, al español, donde intentamos, como mencionábamos ya la semana pasada, descubrir nuestro rol como unidades que constelan alrededor de Krishna, alrededor del centro común, del Ishta, reunirnos, Goshti, ¿no? Congregarnos, invocar comunidad, básicamente, como una unidad para recordarnos mutuamente cuál es el centro en común que realmente permite que todo esté unido, que exista una común unidad, que exista una interrelación entre todo lo que existe, las palabras del Veda Vasudhaiva Kutumbakam. Solo existe una familia, ya que todo lo que existe parte del mismo centro. Krishna diría en el Bhagavad Gita, Hambija Pradapita. Yo soy el padre que aporta la semilla, la simiente, el padre original, por decirlo de alguna manera. Yo soy el eje a partir de quien todo emana, todo existe, alrededor de quien todo constela. Y de ese lado todos compartimos un ADN en común en relación al centro. Así que días como hoy, encuentros como estos son para no solo recordarnos mutuamente de esto, de diferentes formas, a través de diferentes preguntas y respuestas, sino para también celebrar ese hecho, recordárnoslo, mantenerlo presente y celebrar nuestra existencia, extender esa celebración a aquellos que no saben, que no están conscientes de que la vida misma, la existencia misma puede ser vivida como una celebración, en un espíritu de celebración. O sea, la idea misma de Kirtan, de Sankirtan, Mahaprabhu diría, Param Vijayati Sri Krishna Sankirtanam. Suprema victoria al Sri Krishna Sankirtan. En otras palabras, cuando logramos tomar conciencia de esta celebración, de las razones por las cuales la existencia ha de ser una celebración, es una celebración, naturalmente, Panam Vijayate. Eso triunfa por sobre todo. Nada puede derrotarnos. Nos volvemos indestructibles, ¿no? No por nuestro propio medio o por nuestro propio mérito, pero por el poder de estas noticias que recibimos, ¿no? Estas buenas nuevas. Así que Istagosti tiene que ver con eso. No solamente, como decimos siempre, no solamente es una satisfacción de curiosidades intelectuales o algo por el estilo. No es intentar presentar preguntas que no corresponden con la etapa en la que nos encontramos para mostrarnos más elevados que lo que somos ante los demás. Tratar de impresionar al entorno con ciertas preguntas o con ciertas respuestas. Sino más bien tratar de reconocer dónde nos encontramos en la etapa de nuestro viaje y dónde nos encontramos ontológicamente como almas, como unidades conectadas con este centro en común. Y que nuestras indagaciones y que lo que surja como respuesta a esas indagaciones sea todo en un espíritu de afianzar esta realidad, de afianzar esta verdad universal, y de celebrar ello y de ahondar en detalle en cómo se celebra ello, en cómo reciprocar al regalo, en cómo ahondar en nuestra actitud de servicio, cómo comprender mejor qué implica una vida de servicio, una vida de celebración, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, todas las preguntas que se pueden presentar en un Istagosti y las diferentes respuestas que surjan existen dentro de este perímetro que estoy mencionando. Por lo tanto, no queremos salirnos de ese círculo sagrado, ese círculo protector. Y de ese lado nos necesitamos mutuamente y ojalá podamos bendecirnos mutuamente con bienquerencia, con oraciones, con presencia, con empatía, con tadatmia, con conexión, con afecto, para que podamos entre todos mantenernos en ese círculo en donde nos mantenemos conscientes de Krishna, en otras palabras, conscientes de la realidad, conscientes de quién es Krishna, de cómo Krishna ocupa el centro, todo atractivo, cómo todo lo demás orbita, constela alrededor de ello, y cómo vivir una vida en base a esas verdades, a esos principios. Y cómo, cuando la distracción comienza a venir, cómo podernos de alguna u otra manera recordarnos sanamente cuál es ese centro, para que la distracción no se vuelva eventualmente el patrón, la constante y la realidad misma, porque puede ocurrir. Al comienzo podemos distraernos y nos damos cuenta, me distraje, y volver a nuestro foco y a nuestro centro y a nuestra conciencia de Krishna. Pero también podemos distraernos y quedar tan distraídos que la distracción comienza a volverse la verdad, comienza a reemplazar a la realidad. Y bueno, sabemos cuál es el fruto y el resultado de todo ello. Así que vamos a comenzar con el Istagosti. También unas breves palabras antes de ir a la primera pregunta. Estos días aquí en Alacho hemos tenido una serie de encuentros muy interesantes. Estuvimos conversando sobre, podríamos llamarlo amor propio en Bhakti. ¿Qué tan posible es amarse a uno mismo en el marco de amar a Krishna, de intentar amar, del proyecto de amar a Krishna? ¿Cuál es el lugar? ¿Hay lugar para el amor propio, autoestima, confianza en uno mismo, etcétera? Así que ha sido un tema interesante hasta tal punto que estoy considerando hacer esa misma presentación al español para compartir con todos ustedes. Y probablemente, siendo que también los tiempos apremian, algo que estoy pensando y lo voy a compartiendo con anticipación para también ver si ustedes me dan la luz verde y el permiso para ello. Quizás el mes próximo, junio, en lugar de tener nuestro Istagosti semanal, quizás hacer esta serie de temas, este tema en particular, serie de clases, 4 clases quizás sobre amor propio en el Bhakti, en lugar del Istagosti. Y quizás cada tanto hacer algo así, ¿no? No por cancelar el Istagosti, sino por también por momentos poder concentrarnos en cierto tema en particular y ahondar en ello durante un mes, etcétera, algunas semanas. Sigo compartiendo eso también. Y dicho eso, veo que aquí hay una pregunta que me ha sido enviada antes del Istagosti y veo que hay otra pregunta enviada por Gopinath Acharya. Así que vamos a ir comenzando con ello. Por el momento hay 2 preguntas, así que invitado si alguien tiene alguna otra para abordarla en unos minutos. Te voy con la primera pregunta que fue enviada el día de ayer, si no me falla la memoria, por Avatari Dasi, de Bogotá, Colombia. Y dice así. Por favor, bondadosamente amplía el significado de este párrafo. Este va a ser un párrafo escrito por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Es una sección de una sección más amplia publicada en El Armonista un tiempo atrás. Aquellos que piensan que el idioma sánscrito, en su sentido léxico-gráfico, es el lenguaje de la divinidad, están tan engañados como aquellos que sostienen que el mensaje divino es comunicable a través de cualquier otro dialecto hablado. Todos los lenguajes expresan y ocultan simultáneamente lo absoluto. La cara mundana de todos los idiomas esconde la verdad. La cara trascendental de todo sonido no expresa nada más que lo absoluto. Al devoto puro, el absoluto se le revela en todas las circunstancias. Al alma condicionada, si está dispuesta a escuchar con un espíritu verdaderamente sumiso, solo el lenguaje del devoto puro puede impartirle el conocimiento del absoluto. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Bien, entonces algunas palabras sobre esta sección que es relativamente conocida en nuestro círculo Gaudiya Vaishnava estas palabras de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Entonces él comienza diciendo que aquellos que creen que el idioma sánscrito, que es el idioma, por decirlo así, original, en el cual nuestras shastras, nuestras escrituras más antiguas han sido revelados, sea el Bhagavatam, sean los Vedas, sea el Bhagavad Gita, Mahabharata, etc. Aquellos que piensan que esta lengua, el sánscrito, en su sentido lexicográfico, la letra, es el lenguaje de la divinidad, están tan engañados como aquellos que sostienen que el mensaje divino es comunicable a través de cualquier otro dialecto hablado. Entonces, primera parte. Entonces aquí Prabhupada Bhaktisiddhanta intenta dejar en claro que el acceso a lo divino, perdón, no se da en términos de un idioma u otro, básicamente, como vamos a ver cuando él continúa elaborando esta idea. Tiene más que ver con, en pocas palabras, el lenguaje a través del cual podemos acceder a lo divino es amor. Aquellos que hablan ese idioma pueden entablar una conversación con el absoluto, por decirlo así, acceden a esa realidad. Algo similar, famoso verso que Srila Rupa Goswami cita en su Bhakti Rasamrita, siendo Atasri Krishna Namadi Nabavid Grahyam Indriyai Sivon Mukhehi Jivados Swayameva Shpuratida. Básicamente la idea es la misma allí. Así se menciona el nombre de Krishna, su forma, cualidades, lila, etc. Nabavid Grahyam Indriyai no son realidades que pueden, a las que podemos acceder a través de los sentidos burdos, mundanos. Y en ese marco se puede incluir un idioma en particular, que se escucha, que se ve, que se lee, que se habla, que se escribe. Sevon mukhe hi jiva dosayameva shpuratida. Sin embargo, cuando esos mismos sentidos que no dan acceso a la divinidad se ocupan en el humor de seva, seva unmukhe, en el humor de dar placer al objeto del afecto de uno, en bhakti, swayameva shpuratida. Todas esas realidades inaccesibles se vuelven, ofrecen spurti, se manifiestan, se revelan a uno. Entonces, en un sentido, los sentidos no nos permiten acceder a la realidad última. Uno de los nombres de Krishna es Adokshaya, que significa aquel que yace más allá del alcance de los sentidos, de la mente, del intelecto. Pero al mismo tiempo, él es Hrishikesh, o el amo de los sentidos, con esto indicando que si yo ofrezco mis sentidos en bhakti, en servicio, en seva, esos mismos sentidos actúan como facilitadores para lo que es la experiencia de Krishna, la conciencia de Krishna. Entonces, en un sentido, no es que los sentidos, valga la redundancia, de por sí son un obstáculo a Krishna. Son un obstáculo cuando no son ofrecidos en seva, que en otras palabras sería cuando no son utilizados como deberían ser utilizados. Nuestra postura va a ser, si tenemos sentidos, los sentidos existen para ser ocupados en bhakti. Ese es el propósito último de los sentidos. Existen incontables versos en las escrituras mencionando eso. ¿Cuál es la perfección de la vista? Contemplar la forma de Sri Radha de Krishna, como las Gopis dirían en el Venu Gita. La perfección del oído, escuchar Harikatha, el santo nombre, las glorias de Bhagavan y así sucesivamente. El propósito último, la ocupación ideal de cada función sensorial, de cada elemento de nuestro cuerpo, de nuestra existencia, es, de vuelta, dedicarla a Praneshwar, Prananath, nombre de Krishna, o nombres de Krishna relacionados al Señor de mi vida, Praneshwar, Prananath, el amo de mi existencia. Por lo tanto, toda mi existencia con todas sus funciones han de ser dedicadas, ofrecidas a él. Entonces, aquí Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta está hablando de un idioma, que es otra manera de hablar del alcance de los sentidos. Idiomas son intentos por expresar una realidad. A través de un idioma, a través de las palabras, intentamos describir algo, ¿no? En última instancia, describe una experiencia, la cual, en este caso, siempre se encuentra más allá de las palabras. Es un punto importante a establecer. Ikshati na shabdat, dice el Vedanta Sutra, en su quinto aforismo. El Señor Supremo se encuentra más allá de toda palabra. En otras palabras, no se puede decir nada acerca de Krishna. En el sentido de todo lo que digamos es una aproximación. Es una manera interesante de concebir el lenguaje. El lenguaje es en relación a Dios, en relación a lo ilimitado, en relación a lo infinito. El lenguaje es siempre aproximativo. En otras palabras, todo lo que podamos decir es una aproximación a lo que esa realidad en verdad es. Tengamos mucho cuidado de pensar que tal y tal palabra, tal y tal verso, tal y tal oración encierra y captura por completo la esencia de lo absoluto y no hay nada más que se pueda decir al respecto. No está la palabra final, no se puede agregar nada más. Eso iría en contra de la naturaleza del absoluto. Como sabemos, Ananta Shesha, quien es una forma de Dios mismo, cuyo servicio eterno desde tiempo sin inicio y por siempre, sin final, es cantar las glorias de Bhagavan, tratar de decir algo al respecto. Y se dice que hasta el día de la fecha no encuentra fin a qué se puede decir. Siempre hay algo más que se puede decir. Es Dios mismo glorificando a Dios mismo, sin ningún tipo de narcisismo. Pero el punto es ese, nunca se puede llegar a un límite. Es tanto lo que esa realidad representa que, como Rupa Goswami diría, tunde tanda vinira timbitanute tundavali labdhaye karna krodha karam vinigatayate karnar budhivyas priham cheta prangana sangini vijayate sarvendriyanam kritim jo na jane janita kriyat viramitaya kriyat viramritaya krishneti varnam dui. Cuando entro en contacto con estas dos sílabas, Krishna, Krishna, hay tanto néctar allí que deseo innumerables oídos para hospedar debidamente esa corriente de néctar. Es una corriente tan abrumante que dos oídos es absolutamente insuficiente. Una boca para intentar reproducir el néctar de esas sílabas es prácticamente nada. Por lo tanto, oro por más de ello. Y cuando estas dos sílabas entran en el cheta prangana sangini vijayate sarvendriyanam kritim, cuando el néctar de estas dos sílabas entra en el patio de mi mente, todo sarvendriyanam, todas las funciones sensoriales son conquistadas, colapsan. Entonces, es otra manera de decir lo mismo. Esta realidad es infinita, ¿no? Incontenible, ilimitada. Que podemos tratar de decir algo, podemos tratar de tocar esa realidad, entrar en contacto de eso, pero es tanto más, siempre es mucho más, siempre es mucho más. Siempre es demasiado, en el buen sentido de la palabra. Entonces, Prabhupada Bhaktisiddhanta está tratando de dejar claro ese punto aquí. Sí, el idioma sánscrito en un sentido, podemos decir, es el idioma original y es un idioma mucho más elaborado y refinado que en comparación que otras lenguas, pero al mismo tiempo alguien puede volverse un sánscritólogo profesional, digámoslo así, y no tener una pizca de bhakti. Por lo tanto, el mero idioma separado de un sentimiento de amor por Dios no revela el absoluto. Ningún idioma revela el absoluto excepto el amor, como decimos. Ese es el idioma. Alguien puede preguntar, ¿en qué idioma hablan en Golok Vrindavan? Prema. Ese es el idioma. No es sánscrito, no es brajavasi, no es bengalí, no es hindi, no es nada, es prema. Puede tomar la forma externa de un lenguaje, de una aldea, de un lugar, pero en última instancia el lenguaje real, atrás del cual hay real comunicación, hay real conexión, hay real entendimiento, hay real experiencia, es prema. Tratemos de entender ese punto. En un sentido superficial puede haber un idioma, como lo hay en tantos lugares, pero si no está la sustancia interna, el idioma no garantiza nada. Puede volverse un obstáculo, puede volverse una distancia, un abismo entre dos personas. Y eso también uno lo podría ver en un nivel más terrestre, digámoslo así. Uno puede viajar a un país en donde se habla un idioma que uno no habla y en ese nivel superficial uno no puede conectar con las personas porque uno no entiende lo que están diciendo. Pero si hay una empatía y una conexión personal interna, un deseo de conectar más allá del idioma, uno va a conectar, ¿no? A través de una mirada, a través de un gesto, a través de tantas cosas, ¿no? Incluso si el idioma no es el mismo. Y probablemente uno hasta puede sentir que hay mucha mayor conexión, si ambas partes están debidamente situadas, hay mucha más conexión en esos casos donde se habla un idioma distinto externamente, pero se habla el mismo idioma a nivel interno, el idioma del amor, de la empatía, a veces uno conecta más con esas personas en esas situaciones que en casos donde hablamos el mismo idioma, pero internamente estamos ausentes el uno para el otro. Entonces, como digo, uno puede volverse un sanscritólogo experto y eso no garantiza nada si no hay bhakti. Desde ese lugar, el Lila de Mahaprabhu mismo enseña esto. Mahaprabhu era Nimai Pandit, como sabemos. Él no era un Vaishnava al comienzo de su Lila. Y era alguien que sabía sánscrito de pies a cabeza. Nos conocemos tantos Lilas en donde él derrota a Keshava Kashmir y otros Pandits, exhibiendo un nivel de comprensión del idioma sánscrito que es descomunal. Pero un Bhakti no se encuentra allí. Interesante. Entonces luego descarta su rol como Pandit sánscrito y abraza el bhakti, dando a entender esta idea. No es que él deja de ser pandit, se vuelve pandit en todo el sentido de la palabra, pero parte de la enseñanza aquí es justamente esa, ¿no? Todo este conocimiento, todo este idioma, toda esta capacidad no sirve de nada si no hay bhakti. Eso es lo que los Vaishnavas le dirían a Nimai una y otra vez en Naudiv, en el Lila, ¿no? Sí, sabes todo esto, eres un genio en tantos aspectos, pero sin bhakti a Bhagavan, eso es... El Bhagavatam diría como la decoración de un cadáver, ¿no? Dando a entender, no hay vida real. Jivan mrito hisaha, jivan apim mrito hisaha, de Bahuti dice en el Bhagavatam. Vira gaya kalpate, natirta padasivayan jivan apim mrito hisaha, nehayat karma dharmaya, etc. Si no hay bhakti, uno está muerto aunque respire, básicamente. Atmaha, Chopin se diría, asesino del alma. El alma no puede ser asesinada, pero uno no está viviendo la función del alma, en las palabras de Bhaktivinoda Thakur. Entonces, de ahí Prabhupada Bhaktisiddhanta luego diría, siendo la segunda parte, todos los lenguajes expresan y ocultan simultáneamente lo absoluto. La cara mundana de todos los idiomas esconde la verdad. La cara trascendental de todo sonido no expresa nada más que lo absoluto. Entonces todos los idiomas lo expresan al absoluto si el corazón está en el lugar correcto. ¿Me explico? Si hay bhakti, si hay conexión con lo divino, sea que hable quechua, español, inglés, francés, sánscrito, lo que fuere, eso expresa al absoluto. Como digo, no quiere decir que lo exprese por completo, ya que siempre se puede decir algo más. Ikshatena sabda. No se puede decir nada acerca del absoluto o nunca se puede decir lo suficiente. Y por ende, siempre podemos decir más y desde ese lugar se nos invita a una perspectiva eterna en donde vamos a poder seguir diciendo algo acerca del absoluto por siempre. Kirtaniya sadahari katayantas tamam nityam nityam bhagavata sivaya satatam kirtayantam. Todas estas líneas del Bhagavatam, Sikshastakam, Sri Bhagavad Gita, dicen la misma, presenta la misma idea. La posibilidad de ocuparnos perpetuamente en Kirtan, en Harikata. Nunca vamos a, ¿cómo decirlo? A llegar a un punto donde no se puede decir algo más acerca de lo divino. Todo lo contrario. Cuanto más desarrollamos un gusto y una capacidad de ahondar con la actitud correcta en el intento de glorificar a Bhagavan, más y más vamos a poder decir, no menos y menos. Entonces, si tengo el corazón en el lugar correcto, todos los lenguajes van a expresar al absoluto, a facilitar su experiencia. Si el corazón no se encuentra en el lugar correcto, todos los lenguajes ocultan al absoluto. Ese es el punto aquí que se menciona. La cara mundana de todos los idiomas esconde la verdad. En otras palabras, si yo recurro a un idioma desde un lugar mundano, sin un contenido espiritual profundo, nada me habla de Krishna, incluso si utilizo el sánscrito. ¿Me explico? Nos está dando una experiencia directa. Pero la cara trascendental de todo sonido no expresa nada más que lo absoluto. Y esto es lo que Mahaprabhu mismo enseñó luego de ser convertido al Vaishnavismo, como decimos. Principalmente era al comienzo Nimai Pandit, no un Vaishnava, obsesionado con la gramática sánscrita, con el debate, etc. Eventualmente él es iniciado por Ishvara Puri, experimenta una conversión, retorna a Navadvip de Gaya, e intenta continuar con sus lecciones de sánscrito, pero las lecciones son muy diferentes a partir de ahora, ya que él comienza a explicar cada palabra cada dhatu, cada raíz sánscrita, cada palabra, el vocabulario sánscrito, como un nombre de Krishna. Lo cual implica este principio, ¿no? La cara trascendental de todo sonido no expresa nada más que lo absoluto. Entonces Mahaprabhu está enseñando eso. Cada palabra del idioma sánscrito primero es un nombre de Krishna y luego habla de algo más. En otras palabras, toda la realidad primero nos habla de Krishna y luego nos habla de algo más, de un objeto, de una persona, de una situación. Pero primeramente todo indica Krishna, todo habla de ello. Cuando uno tiene el corazón en el lugar correcto, cuando uno experimenta una conversión, un despertar, como Mahaprabhu muestra en su lila, todo me habla de Krishna. Recordemos, Krishna se encuentra en cada átomo. Por lo tanto, potencialmente todo está hablando de Krishna. El punto es que tanto tenemos la capacidad de ver y escuchar. Mahaprabhu diría, El pasto, la hierba me habla de Krishna, me invita a ser humilde, me invita a rendirme a él. El árbol es un nuevo guru que me habla de tolerancia. Krishna está en todo. Vasudeva sarvam. Vahunam janmanamante jnanavamam prapadete. Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlava. Dice el Gita. Vasudeva sarvam. Llega un punto en el que uno va a realizar Vasudeva lo es todo. En otras palabras, Krishna lo es todo. Todo me habla de Krishna. Y así sucesivamente. Todo eso es el punto. Y la última sección, ya para pasar a la siguiente pregunta, y perdón por la extensión, pero es un tema interesante. Al devoto puro, el absoluto, se le revela en todas las circunstancias. Siguiendo esta idea que acabamos de mencionar. Al alma condicionada, si está dispuesta a escuchar con un espíritu verdaderamente sumiso, solo el lenguaje del devoto puro puede impartirle el conocimiento del absoluto. Entonces, en otras palabras, cuando aquí se dice el devoto puro, Krishna se le revela en todas las circunstancias, lo que estamos hablando. La visión del devoto más elevado es Krishna está en todo y todo está en Krishna. Yomam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati. Sexto capítulo del Gita, Krishna dice, aquel que me ve en todo y que lo vea todo en mí, que me vea a mí en todo y que lo vea todo en mí, yo nunca me pierdo para él y él nunca se pierde para mí. Esa es la visión del Uttam Bhagavat, del devoto más elevado, como el Bhagavatam lo describe. Entonces, esa persona percibe al absoluto la presencia. No quiere decir que vea a Krishna literalmente a cada instante, escucha la flauta en todo momento sin interrupción, pero percibe la presencia divina en todo, a cada momento. Y naturalmente eso lo lleva a entender cada sonido, cada palabra, cada circunstancia, cada momento, cada átomo. Que decir, un idioma, todo revela a Krishna. Si yo tengo la perspectiva correcta, todo revela a Krishna. Jasmin, ¿cómo es esa línea? Dice la Upanishad. Por conocerlo a él, lo conozco todo. Por entenderlo, lo entiendo todo. Por Jasmin Prapti Sarvam Ivam Praptam Bhavati. Por complacerlo a él, complazco todo. En otras palabras, cuando adquiero esta conciencia de Krishna plena, todo me revela Krishna, ya que nada se encuentra, como dijimos al comienzo de esta charla, desconectado de Krishna. Todo posee una conexión con el centro. Por lo tanto, todo me va a revelar ese centro. Todo me revela a su propio centro. Si me acerco a todo con la conciencia adecuada, todo me va a hablar de Krishna. Como decimos, si uno tiene ese grado de iluminación, Prabhupada Bhaktisiddhanta aquí menciona, uno necesita recibir esa visión, esa experiencia de alguien que ya tiene esa experiencia. Aquí es cuando él dice, el lenguaje del devoto puro puede impartir conocimiento al absoluto. Si no tenemos esa visión, si no tenemos esa experiencia, una manera de comenzar a tener esa experiencia es acercarnos a alguien que tenga esa experiencia. Y desde allí sabemos que se recomienda la escucha humilde, pranipatena pariprashnena, escuchar con humildad, presentar dudas, exponernos, abrirnos al asombro que va a llegar a nosotros al exponernos ante un devoto puro de Krishna. Que obviamente en un comienzo podemos no tener una idea de qué es un devoto puro de Krishna, pero si somos sinceros y abiertos en nuestra búsqueda, esa sinceridad nos va a acercar a personalidades que con su realización, visión y experiencia nos van a brindar a nosotros una experiencia, a nosotros acercarnos a ellos, escuchar de ellos, y esa experiencia es la que va a seguir alimentando nuestro proceso, ya que Bhakti tiene que estar basado en pratyaksha, en experiencia personal directa, pratyaksha avagamam. En última instancia, ese es el pramana final, la evidencia última es la experiencia personal que estamos teniendo. Así que, en fin, se podría decir mucho más a Avatari, pero algunas palabras que espero que sumen, que aclaren el propósito, la intención de esta sección muy famosa, muy conocida, de Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Gracias por la pregunta. Ok, veo que aquí hay al menos una, dos, creo que dos preguntas más. Así que vamos a seguir con la siguiente, que es de Gopinath Acharya, desde Córdoba, Argentina. Dice, ¿qué nos puede decir en relación a Vipralamba? ¿Existe el estado de Vipralamba Seva? Cuando Sri Radha y Krishna son afectados por la separación, ¿es realmente un estado doloroso o crítico? Mahaprabhu padecía de algún estado de Vipralamba. Bueno, gracias por las preguntas. Son varias, pero obviamente todas girando en torno a este principio de Vipralamba, a veces también llamado en sánscrito Viraha. Ya que Vipralamba, en general, ambos significan separación, se traducen como separación. Vipralamba es un término que principalmente es utilizado en el marco del amor romántico entre Dios y sus devotos. Es como algo más exclusivo a ese tipo de afecto, al menos como se suele utilizar generalmente en el Shastra. Y Viraha significa lo mismo, separación, pero de manera más universal, aplicado en otro, a otros tipos de relaciones entre Bhagavan y su Bhakta. Ahora, interesantemente, cuando hablamos de separación, es importante explicar a qué nos referimos en un sentido, porque hasta ahora venimos hablando de que nada existe separado de Krishna, ¿cierto? Krishna es el centro en común, todo existe orbitando alrededor de ese eje, nada existe separado, no hay una existencia separada, no hay una segunda realidad, solo hay una realidad, Advai Gyantato, dice el Bhagavatam. La realidad es una, es no dual, ¿no? Y ese uno existe en conexión con sus diferentes shaktis, ¿no? En un sentido, si queremos ser reduccionistas, podemos decir la realidad se reduce a Shaktimam y Shakti. Shaktimam quiere decir el poseedor de Shakti, de diferentes potencias, y Shakti significa, se refiere a las diferentes potencias. Entonces, en última instancia, solamente existe Krishna y sus potencias. Shaktimam, Krishna y sus potencias. Sorup Shakti, Tatastha Shakti, Maya Shakti, todas las cuales están ligadas, conectadas a él. No tiene una existencia independiente, inseparada de él. En ese sentido, solo hay una realidad y la realidad es no dual. Entonces, no hay separación. La noción de separación es considerada como maya, básicamente. Vayam duitiya vinivishatashya, dice el Bhagavatam. Cuando nos absorbemos en una mentalidad de dualidad, donde vemos más de una realidad, donde vemos separación, con una conciencia fragmentada, fracturada, surge el temor y surgen todos los demás síntomas de la existencia condicionada. Entonces, la enseñanza básica de fundamento, como cimiento, es no hay separación. Todo está conectado. Ahora, estamos ahora hablando aquí de separación, en Vipralamba, Viraha. Entonces, si no hay separación y si pensar que existo separadamente en maya, entonces, ¿por qué se habla muchas veces de que el amor en separación es la expresión más elevada del amor divino, incluso por encima de la unión con Bhagavan? Parece ser contradictorio, pero no lo es. O sea, que esto aquí estamos ya hablando en otro nivel. O sea, la idea de separación se aplica en otro marco, en otro perímetro. es importante comenzar con esta base correcta, fundamental, con tatua, con principios filosóficos en donde se nos enseña este punto, ¿no? Nada existe en separación a Bhagavan, no hay separación en ese sentido. Debido a eso, entendiendo que estoy conectado, que todo está conectado con una fuente en común, deseo expresar eso en la práctica y eso lo llamamos bhakti. Deseo reciprocar con esa conectividad, con ese amor incondicional recibido por Krishna y intento darme, como hablamos hace un rato, Hrishikena, Hrishikesh, Sivanam, Bhakti, Ruchati. Intento ofrecer todas mis funciones sensoriales para el placer de Krishna. Krishna Anushilanam, Anukulena. Y cuando eso empieza a avanzar y a desarrollarse, comienza a desarrollarse una relación recíproca entre Krishna y el devoto. Y al punto que comienza a entrar en lo que muchas veces llamamos lila, una interacción amorosa personal, en donde también hay ciertas dinámicas, y parte de esas dinámicas es lo que llamamos unión y separación, unión y separación. No quiere decir por separación no nos referimos en este caso a que me desconecto ontológicamente del centro y me vuelvo una realidad alienada y separada, ¿no? No estamos hablando de eso, pero simplemente la dinámica de unión y separación que se da en el lila, que se da en la relación con el amado. Entonces, es hablar de separación en otro nivel. Y como digo, varios de nuestros Goswamis dirían, el amor de separación, en separación es superior al amor en unión. Obviamente, son dos caras de la misma moneda y hasta un punto, en otras secciones se habla del amor en unión, samboga, justamente como el nombre lo dice, samboga, plena disfrute, no egoísta, obviamente. Más bien una chance en donde uno puede otorgar pleno disfrute al amado. Entonces en diferentes secciones se habla de uno como más elevado y el otro como más elevado. Al final de cuentas la conclusión tiene que ser, estos dos no son separados, el uno depende del otro. Bhaktivinoda Thakur diría, la función de la separación es incrementar la dicha de la unión. O incluso yo diría, no solo incrementar la dicha de la unión, sino permitir la experiencia de la unión. ¿Me explico? Si no habría separación, no habría unión. Si yo siempre estoy con mi amado, o mi amada, dependiendo el raza, siempre, no hay separación nunca. Entonces no hay unión, no hay reunión, porque no ha habido separación. Entonces la separación genera esta dinámica en donde en separación, como decimos siempre, los sentimientos que uno tiene por el amado o la amada y que uno expresa explícitamente en la unión, en separación esos sentimientos se interiorizan, se internalizan y comienzan como a densificarse internamente, a condensarse internamente. Incluso podemos tener una experiencia de eso en este mundo, ¿no? Imagínense, piensen en alguna persona que ustedes quieren, aman, y cuando esa persona se va, viaja, no sé, por un tiempo, uno sabe que no lo va a ver, uno entra en un cierto periodo, en una cierta etapa de la relación donde uno recuerda a la persona, se conecta internamente, se absorbe en los sentimientos que uno tiene por esa persona. Y muchas veces uno tiene más presente a esa persona en ese periodo de separación que cuando la persona viene, uno lo ve, exterioriza el sentimiento. Y obviamente también es hermoso de su manera. Pero en un sentido uno podría decir, en separación muchas veces se internaliza y se intensifica la absorción en el amado. Que luego, de vuelta, eso se expresa externamente en el momento de la unión y así sucesivamente, ¿no? Es una dinámica que facilita, el uno facilita el otro. Y en ese sentido, cuando decimos que en la separación, en un sentido la presencia del amado se intensifica, podríamos decir que ¿qué tanto podemos llamar a la separación separación en ese caso? Y desde ahí viene esta expresión unión en separación. Estoy separado de mi amado, pero la naturaleza de la separación es que me absorbo tanto más aún en el amado que experimento unión en separación. Como cuando Mahaprabhu acepta sannyas, tampuri y sachi cocina diario para él, absorta en separación y Nimai mismo aparece, se manifiesta, come todas las preparaciones y ya piensa que está alucinando. Pero en verdad no, él se manifiesta en esa situación también y así sucesivamente. Las gopis en Braj, Y la palabra, y para este punto se establece con la palabra viraja. Por ejemplo, viraja se traduce como separación, pero en verdad significa viraja. Raja se traduce como unión y vi significa un tipo muy especial de, o vi-yoga a veces también. Un tipo muy especial de unión. Lo llamamos separación. También una famosa línea que se llama el Rasa Shastra es cuando yo estoy con mi amado en unión, yo lo veo a él, yo veo a uno. Por ejemplo, las gopis van a decir, cuando Krishna está conmigo, yo veo a un Krishna. Cuando Krishna desaparece de escena, yo veo miles de Krishnas en separación. Todo me recuerda a Krishna. Volviendo a lo que hablábamos en la pregunta anterior. Todo me habla de Krishna, todo me habla de Krishna. Entonces, la presencia de Krishna se multiplica en todas las direcciones. Cuando él aparece en persona, mi foco va allí. Ikiha. Cuando él desaparece, en todas partes, ¿no? Esa es la razón, Krishna dice en el Rasa Lila, ¿no? Cuando él desaparece el Rasa Lila de la danza rasa con las gopis y él reaparece en escena, luego el gopi Gita, las gopis le preguntan, pero en pocas palabras, ¿por qué desapareciste? ¿No? Estábamos danzando, celebrando, cantando, ¿por qué desapareciste? Y obviamente hay muchos niveles de en el que podemos responder a esta pregunta, ¿por qué Krishna desapareció del Rasa Lila? En última instancia, todo siempre concluye a los pies de Sri Radha y de la gloria de ella, y él siendo un títere en su servicio. Pero en un nivel, la versión del Bhagavatam, Krishna responde diciendo, yo desaparecí para incrementar el amor de ustedes. Porque yo sé que en separación su amor por mí va a aumentar. Y la lógica de Krishna es esta. Yo desaparecí, básicamente le dijo a las gopis, porque las amo. Y cuando alguien ama a otra persona, uno desea lo mejor para esa persona. Si yo amo a alguien, deseo lo mejor para la persona que amo. ¿Y qué es desear lo mejor para la persona que amo? Desear lo mejor es que esa persona pueda incrementar su amor. Eso es lo mejor que le puedo desear a alguien, que tu amor aumente. Entonces Krishna dijo, yo deseo lo mejor para ustedes, gopis, y lo mejor es que su amor aumente. Y entendí que la mejor manera de que su amor aumente es yo desapareciendo de escena en el Rasa Lila. Y ustedes iban a ser arrojadas a un océano de separación en el cual su amor por mí va a aumentar. Y en el cual yo luego voy a regresar, como lo estoy haciendo ahora. Vamos a retomar nuestro Rasa Lila con amor incrementado, lo cual va a llevar la experiencia de Rasa en el Rasa Lila a otro nivel, una experiencia maximizada. Entonces, de vuelta, el principio de separación aquí mostrando el propósito último de la separación, que no tiene tanto que ver con como mundanalidad, etc. O aquí veo que Gopina había mandado un mensaje entre medio que no compartí, que él dice, estos estados pueden afectarnos a nosotros como seres humanos o almas condicionadas. Como expliqué, hay una forma de separación que caracteriza el alma condicionada, que no es la que estamos hablando aquí. Pero el estado de vipralamba seva o de servicio en separación, de experiencia de unión en separación, eso es algo que se empieza a dar en etapas más elevadas cuando ya no vamos a ser definido como alma condicionada. No. Es algo muy avanzado y confidencial. Ahora, la última parte de la pregunta dice así, la voy a repetir nuevamente. Cuando Sri Sri Radha y Krishna son afectados por la separación, ¿es realmente un estado doloroso y crítico? Mahaprabhu padecía algún estado de vipralamba. Está difícil responder en breve. Cada una de estas preguntas requiere un seminario aparte. Sri Sri Radha y Krishna experimentan separación a diario, obviamente. Es parte de la dinámica diaria del lila. Si uno estudia el día a día de Radha y Krishna, constante, o sea, hay unión, pero hay separación constante, ¿no? En la mañana ellos están unidos, habiendo pasado la noche juntos, pero el sol sale, lo cual indica la separación es inminente. Para el sadhaka, Brahma Muhurta o el comienzo del día es el momento más auspicioso del día. Pero en el lila, Sri Radha y Krishna experimentan Brahma Muhurta como el momento más inauspicioso del día, donde tienen que que separarse, ¿no? Cada cual irá a su hogar para que nadie en Brindavan detecte que estuvieron pasando la noche juntos. Y eso es todos los días, todas las mañanas. Entonces ahí comienza, el día de Radha y Krishna en la eternidad comienza con separación. O sea, comienza con unión. Pasaron la noche juntos, pero inminente separación. Luego, obviamente, en la separación, Sri Radha es invitada por Yashoda para cocinar para Krishna y Krishna eventualmente recibe el darshan de Sri Radha en la cocina, tienen ciertos intercambios, pero no es una unión completa como la que se va a dar más tarde, la que se da en la noche, ¿no? Ella sirve prasad para Krishna, etc. Conocemos esa dinámica. Luego Krishna se va con sus amigos al bosque a pastorear con las vacas. Sri Radha se va con sus gopis y manjaris. Nuevamente separación. Luego en un momento de ese Madhyan Lila al mediodía, Krishna con unos pocos amigos, Priyanarma Sakas, amigos íntimos, genera alguna excusa para separarse el grupo principal de gopas y encontrarse con Sri Radha y las gopis en Radha Kunda y en otros sitios al mediodía. Y allí vuelve a haber unión. Luego de este Madhyan Lila vuelve a haber separación. Krishna se vuelve a reunir con sus amigos y a retornar a Vrindavan. Sri Radha se va con las gopis y las manjaris. Y así sucesivamente, ¿no? Ella comienza a cocinar y a enviar diferentes dulces para Krishna. Luego se vuelven a encontrar en la noche. Entonces vemos que la dinámica del Lila es unión, separación, y sí, la separación es un estado doloroso y crítico. Perdón, hoy la garganta no estaba funcionando como lo usual. Voy a comer un caramelo de estos que hay para la garganta. Pero cuando digo doloroso y crítico, entendamos que cuidado con comparar qué entendemos nosotros por eso, ¿no? De vuelta a lo que dijimos hace un rato, palabras, qué significa cada palabra para nosotros, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Cuando escuchamos una palabra que indica una emoción, obviamente la vamos a relacionar con nuestra experiencia de esa emoción, que es limitada. Personalmente nosotros no tenemos experiencia de dolor crítico en amor divino, en el lila, porque no estuvimos allí, no estamos allí todavía. Entonces, cuando escuchamos hay dolor en el mundo espiritual, uno generalmente piensa, uy, no quiero ir allí entonces, porque ahora estoy sufriendo, ahora estoy experimentando dolor y comparo mi dolor con ese dolor, cuando es algo completamente diferente, porque el dolor que acontece en el mundo espiritual se da en el marco del amor. Entonces, cualquier experiencia que sea dentro del perímetro del amor, en un sentido es gozoso, es extático, expande mi corazón. Cualquier experiencia que sea fuera del perímetro del amor es miserable, por decirlo así. Incluso el así llamado amor. ¿Me explico? Las así llamadas virtudes, cuando sean fuera de un marco de amor, de dedicación sincera, desinteresada, profunda, son causa de dolor, sufrimiento y confusión. Cuando algo acontece dentro del marco de un verdadero amor, todo es causa de maduración, crecimiento, iluminación. Entonces, desde ahí incluso uno diría, ayer, el otro día estábamos hablando de eso en la clase de Gadadhar Pandit, hasta que uno no ame, en verdad uno no sabe qué es dolor. Uno cree que sufre, pero el sufrimiento de uno es muy condicionado, muy limitado, muy sin amor. Cuando uno ama, ahí entiende uno qué es sufrir. Uno cree que tiene necesidades. Hasta que uno no ame, uno no tiene una idea de qué es tener, qué estar necesitado de amor, qué es para Krishna estar necesitado del darshan de Sri Radha y viceversa. Y para su sirviente, la necesidad de unirlos ambos, ya que en separación están al borde de morir el uno del otro, ¿no? Hay 10 etapas en las que la separación se va expresando, Rupa Goswami describe. La última etapa es mriti, o muerte. No literalmente porque uno muera, pero uno siente como si ya está a punto de abandonar el cuerpo en separación del amado. Y como digo siempre, parte de nuestro servicio en el lila va a ser a diario atender a Sri Radha y Krishna, dependiendo del puesto de servicio, el humor de servicio, asistirlos en esos momentos de separación donde siente que están muriendo en separación del otro. En otras palabras, nuestro servicio en la eternidad, entre otras cosas, va a ser salvar la vida de Dios a diario. Ese es el arreglo yoga maya, ese es el arreglo único y la dinámica del lila. ¿Quiénes somos nosotros? En un sentido, nadie insignificante, no es algo que merecemos, pero el arreglo divino es tal que vamos a estar salvando la vida de ellos a diario, haciendo los arreglos, entregando palabras de consuelo, invocando canciones y versos que invoquen la presencia del amado para que Shri Radha Krishna experimenten la presencia del otro en ese momento de separación, organizando todo para generar la unión, etcétera, etcétera. Los miembros del lila en esos campos, en esas áreas, están absolutamente identificados y absortos con generar esos momentos. Entonces sí, es doloroso, es crítico, pero es al mismo tiempo extático. Krishnadas Kaviraj Goswami diría: Vaya Vistra Jalahai Vitharya Nandamai Krishna Primera Dhuta Charit. La asombrosa característica del Krishna Prem, del amor divino, es que por fuera se ve como veneno, pero por dentro está lleno de ananda, lleno de bienaventuranza. Por fuera parece que Radha y Krishna están muriendo el uno del otro, están sufriendo, pero hay una dulzura en ese dolor. Si hay amor, hay dulzura en el dolor. ¿Me explico? El ejemplo que a veces doy, si uno estudia el Ramayana o alguna de estas otras obras, están llenas de tragedia en un sentido, ¿no? Ram siendo exiliado, Sita siendo secuestrada, cuando ellos regresen, Sita siendo exiliada, etc. Tantas dinámicas que parten el corazón de uno, y uno escucha ese katá, y uno llora, y uno sufre, pero al mismo tiempo hay una dulzura allí. Si alguien diría, bueno, cancelen este katá porque están todos llorando aquí, no queremos que nadie sufra, ahí vamos a empezar a sufrir. ¿Me explico? Entonces, debemos entrar en esa, en ese mundo donde lo aparentemente paradójico y contradictorio convive armoniosamente. En una etapa inferior para nosotros no puede haber sufrimiento en el amor. Nuestras ideas del amor y del sufrimiento son muy superficiales, son muy separadas de por sí, muy poco integradas, muy poco matizadas. Cuando uno avanza, uno crece, el mundo interno de nuestro se vuelve más espacioso, más capaz de acomodar cosas que en otra etapa eran contradictorias y de que ahora pueden integrarse, pueden convivir juntas. Puede haber sufrimiento en el mundo del amor y ese sufrimiento puede ser dulce y es algo deseable, sin que eso sea masoquismo. ¿Me explico? Por el momento quizás sea una idea teórica, y en nuestra práctica, en nuestro mundo interno, aún no seamos capaces de acomodar ciertas cosas. Es parte del progreso como devoto, como practicante, desarrollar una mayor capacidad de reconciliar, sintetizar, integrar. Y en última instancia, en el mundo ideal, todo tiene su lugar, todo tiene su expresión ideal, incluso dolor. Incluso en este mundo, como digo siempre, la experiencia del... Podemos sufrir de manera que nos haga crecer y expandir nuestro corazón. La compasión es un ejemplo de eso. Si yo estoy siendo compasivo genuinamente con alguien, estoy sufriendo, pero desde un lugar amoroso, desde un lugar en donde me preocupo por el otro, en donde mi corazón crece. Entonces, es posible esa paradoja. Sufrimiento dulce, dolor de manera que me haga crecer. ¿Qué decir? Como si eso ya lo podemos experimentar ahora y aquí, ¿qué decir? ¿Cómo se expresa el plano último del lila? Y sí, la última consulta de Gopinath, si Mahaprabhu padecía algún estado de Vipralamba. ¿Algún estado? Mahaprabhu es conocido como Vipralamba Murti. Quiere decir la forma misma de Vipralamba. Especialmente en sus últimos años en Jagannath Puri, sus últimos años dentro de Jagannath Puri, en Gambira, sus últimos 12 años, él prácticamente se dedicó a exclusivamente saborear el amor en separación. Siendo que recordemos, Mahaprabhu es Krishna mismo, en el humor de Sri Radha, en separación de Krishna, principalmente. Entonces, a través de esa separación, esa es la enseñanza, como nuestros acharyas nos enseñan, uno obtiene acceso a la unión a través de la separación. Ya que especialmente para nosotros, en un sentido, obviamente, en un sentido no estamos separados de Krishna, nada existe separado de Krishna, pero en un sentido no estamos conscientes de eso y percibimos la realidad como separada. Entonces, en ese sentido estamos en separación. Y el humor de separación en la medida que se adapte a nuestra etapa actual es saludable y necesario para eventualmente llegar a la experiencia de la unión. Entonces Mahaprabhu, Krishna mismo como Acharya enseña esto en su lila, obviamente exhibiendo grados de separación extremos y descomunales, como sabemos, con síntomas incluso físicos, nunca antes vistos en la historia de la religión, en ninguna otra persona. Pero en última instancia, Mahaprabhu, como digo, es Krishna mismo. Radha Bhava Dyuti Subalitam Nomi Krishna Swarupam. Krishna mismo, decorado con la tez de Sri Radha, decorado con el humor interno de Sri Radha, y experimentando qué significa ser Sri Radha en separación de Krishna. En gran parte eso es lo que intrigó, generó intriga en Krishna. Cuando él vio a Sri Radha en separación de él, experimentando toda una serie de síntomas que para él son desconocidos, dijo, ¿cuál es la gloria de ese amor? Quiero conocer ese amor, quiero experimentar ese amor. Especialmente él dijo eso cuando la vio a ella en separación de Krishna. El Gopi Gita es un ejemplo de eso. En el Gopi Gita, Krishna, como decimos, desaparece el Rasa Lila, pero se esconde detrás de un árbol tamal y contempla en silencio a las gopis ejecutando kirtan y su corazón floreciendo en separación, especialmente Sri Radha, y Krishna comienza a quedar intrigado. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la gloria de su amor en separación? Y allí es cuando él regresa y dice, Napariham niravadya sanjayam sasadu kritam vibudayo sapiva yamava yandur jaragiga shrinkalasam brishyadadva pratiyatu sadhana. Básicamente dice, yo voy a aparecer como Mahaprabhu para saborear eso y para entregar eso de alguna manera, una versión de esa experiencia mía al mundo. Entonces sí, cuanto más el Gaur Lila avanza, al menos en su expresión en la tierra, Mahaprabhu se adentra más y más en Vipralamba, ya que se adentra más y más en Radha Bhava. Y que Mahaprabhu aumente más y más su experiencia de Radha Bhava significa que aumenta más y más su Vipralamba, ya que su experiencia central de Radha Bhava es en Vipralamba, Sri Radha en separación de Krishna. Si uno estudia el Antialila del Chaitanya Charitamrita, uno va a ver que principalmente todo ese Antialila describe eso, cómo Mahaprabhu se expresaba en el Gambira, sus últimos 12 años, acompañado por Ramananda Rai, Swarup Damodar, en el humor de Sri Radha, en separación de Krishna. Así que espero que sume eso, Gopinath, algunas palabras. Gracias por las preguntas. Y nos queda una pregunta. Perdón. Una pregunta enviada por Jana Sarma, también desde Argentina, dice así. ¿Dónde se menciona sobre el cuarto componente, sentido común, luego de Guru Shastra y Sadhu? Y si nos puede, por favor, compartir sus reflexiones al respecto para poder utilizar este principio sin sobrellevar los tres anteriores. Gracias. Ok, me imagino que esta pregunta está relacionada a un posteo que compartí, creo que hace una semana, dos semanas, citando a Srila Siddhar Maharaj, en donde Srila Siddhar Maharaj se refiere a cómo Mahaprabhu, generalmente, cuando él tenía debates o él tenía que derrotar cierta filosofía, como el impersonalismo de Shankaracharya, etc., él no, siendo un pandit, él podría recurrir a argumentos muy sofisticados, pero él simplemente se basaba en sentido común para derrotar a, no sé, por ejemplo, cuando él se encontraba con algunas personas que decían Shiva es superior a Vishnu, Mahaprabhu respondería con sentido común diciendo, pero el Ganges es el agua que emana de los pies de Vishnu. ¿Y dónde lleva Shiva esa agua sobre su cabeza? Entonces Shiva lleva sobre su cabeza el agua a los pies de Vishnu. ¿Quién es superior? O cuando Mahaprabhu estaría con Venkata Bhatta en el sur de la India y estaban hablando sobre si Narayana o Krishna es superior en términos de raza, Y obviamente, en un sentido establecen ambos son la misma persona, en Tattva y en Siddhanta, pero en términos de raza, Krishna es Rasa Raj, Swayam Bhagavan. Y Mahaprabhu establece esto simplemente con sentido común también. Le dice Venkata Bhata, bueno, Lakshmi Devi se encuentra siempre acompañando a Narayan, masajeando sus pies, Pada Sevanam. Pero en un momento ella decía reunirse, unirse con Krishna en Rasa Lila. Mientras que Radha nunca quiere unirse con Narayan. Entonces, ¿quién es superior de los dos? Y así sucesivamente. Entonces, si la semana diría eso, ¿no? Mahaprabhu recurría al sentido común como evidencia central y por ende, por extensión, lo que yo mencioné en esa publicación es, necesitamos también establecer el sentido común a la hora de establecer la verdad en nuestras vidas, ¿no? Porque muchas veces tenemos como pramana, ¿no?, como evidencia central para guiarnos y basarnos. Guru, Shastra y Sadhu. Y obviamente no tengo nada en contra de, nada de ninguno de ellos, en absoluto, todo lo contrario. Justamente porque aprecio Guru, Shastra y Sadhu, menciono la importancia del sentido común, para no citar Guru, Shastra y Sadhu fuera de contexto, intentando justificar lo injustificable. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, Guru y Shastra y Sadhu están allí, como esta trilogía. Pero mi sugerencia es, sumemos la cuarta. Obviamente, este cuarto elemento es una manera de sumarlo, pero no es un cuarto elemento, está dentro de esos tres. En otras palabras, se da por entendido que cuando cito Guru, Shastra y Sadhu, eso tiene que hacerse con sentido común. Muchas veces el Shastra no aclara ciertas cosas. No es que el Shastra, por aquí, Janasana me pregunta, ¿dónde se menciona el cuarto componente? En un sentido no se menciona, ya que se da por entendido que Guru, Shastra y Sadhu han de ser invocados con sentido común. Entonces, muchas veces las escrituras, para dejar algo en claro, no lo mencionan, por decirlo así, ¿no? O sea, se da tan por entendido que Guru, Shastra y Sadhu han de ser citados, invocados con sentido común, que no se habla de eso. Porque en esa época se da por entendido. Quizás nosotros no lo damos por entendido y necesitamos invocarlo y por eso lo estamos hablando aquí. Así como cuando las escrituras hablan de guru, el Shastra da por sentado, cada vez que el Shastra dice guru, da por sentado, el guru es alguien que plenamente representa a guru, a Sri Guru, a Guru Tattva. Es un representante totalmente fidedigno. Cuando Shastra habla de guru, no está hablando de alguien que representa ese departamento a medias, que está desviado, que está corrompido. No, porque guru significa alguien fidedigno. Obviamente, muchas veces necesitamos aclarar guru fidedigno como Prabhupada haría, simplemente porque hay muchas personas que en el nombre de ser gurus no son fidedignos, no representan del todo ese departamento. Pero la palabra guru de por sí indica a alguien fidedigno. Y obviamente, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, lamentablemente, puede haber casos de alguien sirviendo como guru y terminando siendo abusivo en una forma. Y alguien dice, bueno, pero las escrituras dicen que uno tiene que rendirse al guru. Sí, pero cuando las escrituras dicen eso, la idea de guru en esas secciones es alguien fidedigno. ¿Me explico? De la misma manera, cuando las escrituras dicen guru, shastra, sadhu, se da por entendido, se presupone que todo eso se va a manejar con sentido común. Es sentido común considerar eso. Es sentido común concluir que el sentido común va a estar presente a la hora de citar Guru Shastra y Sadhu. Lamentablemente, para muchos de nosotros el sentido común no es muy común. Es muy poco común. Lo tenemos que llamar sentido poco común. Y de ese lado tenemos que traer la idea de sentido común como un cuarto elemento, aunque de vuelta, como dije, creo que en un comentario de ese posteo, en verdad, Guru, Shastra y Sadhu sin sentido común no son Guru, Shastra y Sadhu. Por eso no hace falta sumar sentido común, porque dentro de lo que realmente significa Guru, dentro de lo que realmente significa Shastra y Sadhu, sentido común está incluido, porque un Guru se maneja, un Guru fidedigno actúa en base al sentido común. Un sadhu genuino actúa, habla en base al sentido común. El shastra se expresa en términos del sentido común. Entonces, el sentido común ya está incluido en todos esos tres. Y uno debe referirse a esos tres con sentido común. Que como digo, a veces no es muy, muy común. Entonces, y en el nombre de Guru Shastri y Sadhu, como digo, terminamos generando un desastre. Terminamos tomando las escrituras fuera de contexto. Terminamos justificando lo injustificable. Terminamos eligiendo lo que más nos gusta para, de vuelta, extrayendo algo fuera de su marco original, tratando de aplicarlo a la fuerza para justificar algo que no se está mencionando allí. O a veces encontramos ciertas secciones en las escrituras que no nos parecen tener sentido común, y ahí es donde tenemos que saber cómo entender esas secciones en un marco más amplio, como digo. Pero el sentido común no se debe perder. La intuición, llamémoslo, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la idea. No es un cuarto componente que se menciona en las escrituras, porque ya está incluido, ya está considerado dentro de lo que es Guru, Shastra y Sadhu. Y si yo, como digo, si nosotros personalmente como estudiantes, como practicantes, como discípulos, ciertas declaraciones de Guru Shastri y Sadhu no nos hacen sentido, dos opciones. Uno, en realidad las escrituras están hablando con sentido común, pero no logro entender del todo el contexto más amplio y necesito educarme en cómo entender eso. Y también segundo, no todo el mundo tiene sentido común, como decimos. Entonces, o mi idea de sentido común puede ser muy, 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 muy distorsionada. Entonces también es parte del Guru Shastri Sadhu, en parte me van a enseñar a desarrollar un sentido común. Una cordura. Uno tiene que educarse, uno tiene que desarrollar un pensamiento crítico. Esa es parte del adiestramiento, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aquí no estamos hablando de imposición, manipulación, nada de eso, pero sí de la humildad, la sinceridad, la apertura y el realismo que cada aspirante genuino debe tener de reconocer. No es que yo tengo el mayor sentido común del universo, quizás. No es que tengo todo claro. No es que todas mis percepciones son perfectas e imparciales y absolutamente libres de todo vestigio de ilusión. No, probablemente tengo una buena cantidad de sesgos, de prejuicios, de filtros parciales, de traumas no resueltos, de tendencias que necesitan ser vistas como lo que son. Hago muchas presuposiciones. Me adelanto a conclusiones precipitadas que no son lo que la realidad es. Tengo mis apegos, no por sobreidentificarme con eso y por tirar abajo a nadie, pero sí por mantener poner todo en su lugar, ¿sí? El alma es increíble, Krishna lo dice en el Gita, Krishna nos ama incondicionalmente, tenemos que celebrar esa gracia, pero eso no quita que yo no tenga todavía mi bagaje de filtros. Filtros culturales, filtros sociales, un sentido de personalidad que yo he desarrollado en base a carencias emocionales que recibí en mi familia cuando fui niño y que me llevaron a ocupar un cierto rol y a desarrollar a identificarme con un personaje que ahora creo que soy yo, y en base a eso incluso leo e interpreto Guru Shastri y Sadhu. Entonces parte de Guru Shastri y Sadhu también es mostrar esas cosas como lo que son, no como mi identidad eterna, sino como filtros que necesitan ser reconocidos, muchos de ellos puestos a un lado, integrados, trascendidos, para contactar la realidad como lo que es, ¿no? Entonces, pero para eso tiene que haber de parte del estudiante y del discípulo una disposición a ver eso, a reconocer eso, que muchas veces no va a ser fácil, muchas veces va a ser doloroso, porque a veces estamos identificados con eso, y si somos invitados a soltar eso, muchas veces inconscientemente incluso sentimos un terror de me voy a quedar sin identidad, voy a ser extinguido, voy a desaparecer, ¿y quién quiere eso? Entonces todo eso debe ser un proceso gradual, sostenible, pero donde hay una apertura a descubrir todas estas cosas, y digo todo esto en el marco de esta pregunta, ¿no? Porque una de esas cosas puede ser descubrir, no tengo un sentido común, no tengo una cordura en ciertos aspectos. En ciertos aspectos tengo criterios muy, muy torcidos, muy parciales, muy, muy basados en cosas no resueltas. Y eso no me permite entender las cosas como son, no me permite relacionarme con los demás como son, no me permite incluso relacionarme conmigo mismo, con Krishna mismo. Y de vuelta, nada de eso nos debe deprimir ni nos debemos sobreidentificar con eso. Pero lo debemos lograrlo detectar desde un lugar, estar abiertos a seguir siendo inspirados e iluminados por Guru, Shastra y Sadhu, Krishna en el corazón. Es otra manera de hablar de Guru, no olvidemos eso. Las circunstancias de nuestra vida que llegan para educarnos, Krishna mismo llega a través de lo que ocurre en nuestra vida, no olvidemos eso. Entonces, siempre y cuando nos mantengamos sinceros y abiertos a crecer, a ser educados por personas, por circunstancias, y a reconocer lo que haya que reconocer, aunque por momentos sea desafiante y doloroso, si hay esa apertura y esa honestidad y hay una oración para mantener esa apertura, en un sentido no hay de qué preocuparnos y todo va a llegar a nuestra vida y gradualmente vamos a ir creciendo y a desarrollar un sentido común cada vez más común. Y cada vez haga más sentido, que cada vez tenga más lógica, ¿no? En un sentido. Obviamente no solo hablamos de lógica, pero es otro aspecto, ¿no? Cuando Rupa Goswami describe al devoto más elevado, él dice que esa persona es experto en Shastra, también experto en lógica. Y por lógica aquí también implica sentido común. No solamente lógica en un sentido cerebral, sino que las cosas tengan sentido, sean, de vuelta, lógicas, tengan, que no sea algo completamente a contramano de la realidad. Y esa es la descripción del devoto más elevado, pero obviamente a todos se nos invita a volvernos el devoto más elevado y a comenzar a cultivar esas cualidades en el aquí y ahora. ¿Sí? Estudiar el Shastra, el texto revelado, entenderlo en contexto, con sentido común, de manera que se aplique de manera sensible, sostenible, progresiva, que no se utilice para justificar lo injustificable. Si hay algo que no se entiende, que siempre se pueda conversar y hablar de manera que la comprensión siempre sea clara, sea profunda, sea práctica, sea sostenible. Todo eso tiene que estar allí para que en conjuntos el resultado sea un impacto favorable, inspirador, positivo, en donde me hace sentido practicar esto. Porque si no, terminamos, ¿qué? Practicando es un lugar que no nos hace sentido, es un lugar ilógico, sin sentido común. Después le reproducimos lo mismo a los demás, decimos a otros cosas de las cuales nosotros mismos no estamos convencidos, ni que nosotros mismos entendemos por qué las estamos haciendo, pero las hacemos porque otros las hacen. Por temor, por presión social, por querer encajar, ser parte de. Todo eso Rupa Goswami lo llama Niyamagraha, en el verso 2 de Upadeshamrita. Hacer algo sin saber por qué lo estamos haciendo, básicamente. Carencia de sentido común, otra manera de decirlo. Y él dice, eso va a afectar nuestro bhakti negativamente. Eso va a asfixiar nuestra práctica. No lo hagamos. No lo hagamos. Practiquemos de un lugar voluntario, de un lugar donde decidimos hacerlo. Obviamente hay que hacer un esfuerzo, hay que determinarse, etcétera, pero no nos ocupemos en bhakti sin sentido común, mecánicamente, ¿no? El otro día me enviaron una serie de citas de Swami Sadananda y él diría, ¿no? Uno tiene que ocuparse en los angas del bhakti, las diferentes prácticas del bhakti con bhakti. ¿Se entiende? No alcanza solamente con hacer cosas que son bhakti, sino que hay que hacerlas con bhakti, hay que hacerlas con una intención, con una inversión interna de nuestro corazón, con un sentido común, ¿no? Voy a darme a esa práctica porque entiendo, me hace sentido el propósito, ¿no? Así que, en fin, algunas ideas de lanzarme, espero que sume, y gracias por la pregunta, para seguir expandiendo sobre lo que estuvimos hablando algunas semanas atrás. Dicho eso, vamos a dejar por aquí. Aquí tengo algunas otras actividades en la tarde, hoy y pasado mañana. Vamos a tener también Instagoste aquí, pero al inglés. Así que nos vamos a estar viendo el próximo jueves, ya de regreso en Ananda Ashram, en Carolina del Norte. Así que si hay más consultas, preguntas, recuerden, pueden enviarlas en la semana yo las voy a ir archivando y las presento en el día o las pueden presentar en vivo como estamos haciendo hoy también. Siempre un gusto, una fortuna, mi buena fortuna, mi gran bendición poder estar con ustedes hoy aquí, compartir estos momentos que de alguna manera son portales a la eternidad, portales, vislumbres de cómo queremos pasar nuestra vida por siempre. Así, porque muchas gracias a todos por permitirme esa experiencia, por permitirme ocuparme y servir de alguna manera, intentar servir y entre todos, todos juntos, recrear esta atmósfera, este momento, este sangha, como yo gusto llamarlo, tadatmya sangha, este círculo de empatía, esta alianza devocional, para poder acercarnos más y más a esa experiencia, a ese estado en el cual queremos vivir nuestra vida por siempre, empezando aquí ahora. Así que, profunda gratitud. Nos vemos la semana próxima. Sriman Mahaprabhu ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. Sri Sri Guru Nityananda ki jai. Guru Gadadhar ji ki jai. Sri Sri Radha Madan Mohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath ji ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Gaur Hari Hari Bol.